15 de mayo de 1984 en el Museo de la Cárcel de Cananea. Son la 1 de la tarde con 25 minutos. El informante es el señor
Ismael Valenzuela Castellanos
y los entrevistadores Jesús Ortiz Figueroa y Mario Bustamante Tarde. Estimado Ismael, ¿cuál es la fecha en que usted nació?
El 3 de diciembre de 1932.
¿En qué lugar?
En Santiago Espincla, en el estado de Nayarit.
¿Y de qué edad vino usted a Cananea?
Aproximadamente 8 años.
O sea que, ¿qué año era cuando usted vino aquí?
Fue como el 40, 1940.
¿Usted ya había ido a la escuela antes de venir aquí?
No, en el estado de Nayarit es muy trabajoso bajar de la sierra a la escuela.
Así que aquí entró a la escuela.
Aquí inició mi sistema.
¿En qué escuela?
En la escuela Ignacio Moneda Altamirano.
O sea que entró a primer año a los 8 años.
A los 8 años.
Y ahí hizo los 6 años.
Allí hice los 2 años. Los 6 años.
¿Qué maestros recuerda usted?
Pues entre ellos me recuerdo yo a una señora Guadalupe Guerrero, muy buena profesora, a una profesora Lolita Otón, a un profesor Moraga, Mario Flores, y dos que se me escapan del momento.
¿Quién era el director? ¿O la directora?
Era el profesor Plutarco Garza.
Ya ¿Cómo se llamaba la escuela o cómo se llama?
Ignacio Manuel Altamirano.
¿Qué otras escuelas había aquí en el...
La Benito Juárez y la Benito Juárez, la Leona Vicario y la de Mesa Sur, que se llama, ¿cómo se llama?
El Chorro o Campo.
Chorro.
Eran todas las escuelas.
Eran todas las escuelas.
¿Usted cómo recuerda a Cananea en esa época?
Pues yo considero que Cananea en ese tiempo era un puño, un chiquillo. Llegaba con mucho a la calle Séptima, se calle Octava, más poblada, creo que era casi al centro.
¿Y cómo era? ¿Físicamente?
Fue la misma fisonomía de Cananea, la misma rutina, el minero que trabajaba en la empresa, el que no trabaja en la empresa, pues a buscar la comida para sus familias, donde como pudiera. Esa era la fisonomía aquí, estaba completamente cercado. Cananea era se puede decir, un campo de concentración, porque estaba rodeado cerca aquí de la empresa de minero, la ganadería, la de los gringos.
¿Qué edificios destacaban?
Pues los de la empresa minera, el hospital de Ronquillo, la oficina de ensayos, el hospital civil, en ese tiempo, me acuerdo que era uno de los edificios principales, y el de la empresa ganadera, la de Lebrín, que era un señor edificio colorado famoso.
¿Y las casas cómo eran en general?
Todas las casas aquí en Cananea, cuando todavía existen algunas, cuando nosotros llegamos se veían, era el típico estilo americano, la que podían, y la de los pobres, la de los humildes, la de los marginados, pues eran casuchas de cartón, como se podía ver.
¿En qué barrio se localizaban las casas de las gentes que... de la clase dirigente, por decirlo?
Bueno, había la colonia que se decía una colonia americana, que era una ostentación de lujo, una ostentación de poder, estaba localizada en Flores Juntas, que era, todos eran americanos, empleados de la empresa, porque aquí todos los patrones eran gringos, todos los mayordomos, todos los jefes de veladores, todos eran gringos en ese tiempo.
¿Y los barrios donde habitaban nuestra gente, los mexicanos?
Vamos a hacer una comparación. Me tocó conocer Cartolandia en Tijuana. Se asemejaba mucho en gran parte de mi barrio.
¿Y entre los mexicanos no había algunas clases más acomodadas y menos acomodadas?
Sí, eso por lógica, ¿no? Porque había personas que tenían un sueldito mayor que otras y esa gente pues tenía la tendencia a buscar mejoramiento en sus hogares, sus casas.
¿Y vivían en un barrio especial? ¿O
no.
¿Vivían entre
revueltos?
¿Qué comercios recuerda usted de esa época?
Va a estar difícil. Bueno, todavía existe don Juan y Culiacha, don Pedro Méndez, era vendía ropa, calzado, otra cosa.
¿Había qué tipo de negocios había?
Pues mercancías, digamos, artículos de primera necesidad, tiendas de ropa. Aquí no existía mercado, no existía nada de eso.
¿Panaderías?
Panaderías, sí. Pero por lo regular, cuando nosotros llegamos aquí las panaderías, yo me acuerdo que las panaderías que yo conocí eran chinos, los panaderos, los dueños.
¿Había muchas panaderías o puede ser?
No, que yo recuerdo serían como unas 3, 4 nomás, ¿no? Porque para acordarme los nombres, está medio difícil.
¿Y por dónde estaban ubicadas?
Había una Cananea Vieja, aquí en el barrio Ronquillo, que decimos que es el centro. Había otra, aquí cerquita donde estamos, el italiano llegando, aquí sin dar cuenta. Y la otra sí no recuerdo.
¿Y tortillerías no había?
No recuerdo nada. Quizá no lo recuerdo porque mi madre se encargaba de hacer las propias tortillas de mi casa, por eso como.
¿Carnicerías?
Por lo regular todo el tiempo en Cananea ha habido carnicerías, pero para necesitaría hacer mucha memoria para acordarme dónde estaban ubicadas.
Las tiendas, pues me imagino que serían venderían de todo, ¿verdad?
Sí.
Verduras,
carne. Pues no, lo de ropa, calzado y todo era aparte, pero los regulares son tiendas que se dedican a eso exclusivamente.
Entonces usted, ¿y cuáles son las gentes más importantes de aquí?
¿Son?
¿O eran en esa época?
Pues los políticos de siempre.
¿Con qué? ¿Se acuerdan de un apellido? ¿Nombre?
No, yo me recuerdo de presidentes municipales como Juvera, Fernández, una gran persona también que fue presidente municipal, que fue el que ayudó mucho a los campesinos en el campo de la Rastrita. Era un señor que vivía aquí enseguida, cerquita. Pero no recuerdo el nombre del señor. Fue el único presidente que trató de ver a la gente humilde.
¿Loaiza?
Loaiza,
presidente.
Ignacio Loaiza, qué bueno que trató de ver.
Y en esa época en que usted era estudiante, ¿qué festividades se celebraba? ¿Cómo se celebraba, etcétera?
La misma de siempre, los días nacionales con su desfile. Y párale de contar porque este Cananea no tiene otra diversión.
¿Cómo eran los desfiles? ¿De dónde partían?
De donde siempre, cerca de la empresa minera, por toda la avenida Juárez, dar vuelta por la calle Séptima y entrar al Obregón y venir a rematar al Parque Juárez, frente al Palacio.
¿Eran las únicas fiestas que se
veían? Eran las únicas. No, todavía en ese tiempo no se popularizaba tanto la Feria del Cobre como ahora.
¿La Feria del Cobre cuándo empezó?
Pues para ser franco no me acuerdo, creo que no comenzó.
Cuando usted salió de la escuela sexual, ¿dónde empezó a trabajar?
En un comercio de un que se llamaba La Voz del Pueblo, un señor López, compadre, le decía, enfrente de las talabaterías de la mamá. Fue mi primer trabajo.
¿Qué vendías?
Artículos de primera necesidad.
O sea, barrotes.
Barrotes. Y carnicería.
¿Y cuánto tiempo duró usted?
Yo duré ahí como 6 meses porque luego me hablaron de la empresa, de la empacadora de los Green. Empacaban carne para llevar a Estados Unidos en Natal. Ahí duré como 4 o 5 años. Y ya de ahí salí para a venirme a trabajar a Correos, que había puesto una solicitud. Y como mi padre era cartero en el tiempo. Me aceptaron la solicitud y ahí seguí trabajando.
¿Y cómo estuvo que lo llamaron a la empresa de los Green?
Le hacía falta gente. Y pues me anotearon donde había, porque en ese tiempo había, faltaban brazos. Me acuerdo de un niño que estaba muy chamaco. Y es más, me llamaron también por el motivo de que mi papá en esos días se enfermó. Me llamaron también para que lo supliera, no lo subía, pero ya me quedé ahí.
¿Y los Green, cómo estaban organizados en ese aspecto de la empresa?
Los Green eran los dueños de cerca de 300.000 hectáreas que abarcan tres municipios. Es Cananea, casi cuatro. Cananea, Napi, Santa Cruz. Y casi llegaron hasta el municipio de Bucrín. Entonces, como ellos criaban ganado en gran escala, pues pusieron la empacadora, empezaron a sacrificar ganado para vender el atado a Estados Unidos, porque Estados Unidos en ese tiempo estaba necesitando carne en exceso por motivo de la guerra. Y pues ellos eran los que se llevaban, se quedaban con todas las divisas que entraban al país, y una utilidad bruta de 12, 14 millones de pesos a ellos solos.
¿Cuántas reses tenían?
Bueno, cuando entregaron los ejidos, se entregaron 43 mil cabezas de ganado, supuestamente. Supuestamente digo porque de esas 43 mil cabezas que había, perdón, hubo fugas de que funcionarios de ese tiempo se apoderaron de ciertas de las mejores sementales, de los mejores caballos, de mejores vacas. Todavía en la Ciudad de México, que de México existen caballos que se llevaron de aquí, se lo llevó Rodríguez Adame siendo secretario de Agricultura y Ganadería, como regalo, pero nunca supimos quién se la regaló. Y así, sí, un manoteo. Pero en realidad lo que entregaron fueron como unas 32 mil cabezas.
¿Y ese ganado aquí lo sacrificaban?
Aquí lo sacrificaban. Bueno, sacrificaban una parte. Y la otra parte, la becerrada, digamos, la novillada, la metían en pie a Estados Unidos. Aquí se sacrificaban ganado viejo y ganado que compraban para el matador, pero los novillos, los mejores novillos, para Estados Unidos no había nada.
O sea que cada año, ¿cuántos novillos se mandaban para allá?
Bueno, muy fácil hacer una cantidad aproximada, porque si ahorita los ejidos están exportando entre 3 y 4 mil novillos, en ese tiempo debían de haber exportado ellos el doble, ellos solo.
Así que ellos, además de la ganadería propia, compraban ganado.
Compraban para el sacrificio.
En todo el estado de Sonora.
En todo el estado de Sonora.
Incluso tal vez en otros estados.
No, nomás aquí en Sonora. No, salí a costear, le traigo otra parada.
Así que en Sonora compraban.
Sí.
¿Y más o menos cuánto ganado sacrificaban?
Pues yo me acuerdo que llegamos a ver el sacrificio diario hasta de 3.000 res. Porque trabajaban tres turnos en una época.
¿Y cómo lo sacrificaban?
Bueno, es una manera muy cruel, ¿no? Entraban al chute y le pegaban unos dos marrazos, caían allá hacia adentro ya donde están los matanceros, las pelaban, las colgaban, las picaban, ya desmayadas, ¿no? Así era como sacrificaban, ya en cuestión de minutos salía una res ya descuerada y abierta, lista para meterla al congelador. Es rápido.
Así que el proceso era sacrificarla, quitarle las...
Limpiarla, meterla al congelador y posteriormente sacar, deshuesar la carne, quitarle todo el hueso a la carne para ubicarla en un puro trocito, ¿no? Y enlatarla. Ya una vez enlatada y tapada, entraba en los cocedores, ya salía cocida la lata y luego empacarla en cajas y va para el otro lado, Estados Unidos.
Así que más o menos, ¿cuál era la producción en latas?
Pues está difícil para tener datos de eso, porque pues variaba la...
O sea que, más o menos eran 10 reces diarias.
No, ¿cómo dices? No. No, no, yo sacrificaba hasta 3.000.
3.000 diarias.
El día que se mataron, no, hasta se mataron 1.200.
El día que se mataron.
Menos.
Así que era una cantidad.
Mucho animal.
Increíble.
Mucho.
¿Esos qué años eran?
Serían... ¿Qué sería? 50, 48, por así.
¿Y cuántos obreros tenía la empresa?
Yo creo que ya andábamos alrededor de 600.
¿Y cuáles eran los diversos trabajos que había?
Bueno, había, digamos, la matanza, el deshuese, ubicación, el enlate, el departamento de cocedores, luego vísceras, que unos las trallaban, otros las limpiaban, a menudo todo eso, y el departamento de beneficio, que ya ahí se aprovechaba todo el desperdicio, se aprovechaba, lo hacían mascarrote, que le decían, para alimento de animales. No, pues no aparecían más que la pura comida, era todo lo que tiraban. Y los cuernos, porque no eran como beneficiar. Todo lo que tiraban.
¿Y los sueldos cómo andaban?
Yo ganaba 8.40 en el tiempo.
8.40 diarios. ¿Y usted en qué departamento estaba?
Bueno, yo le di vuelta todo el empacador. En todo San Luis.
¿Y el sueldo siempre fue?
Igual para él, igual. Usted está bien. Bueno, ganaba más el que deshuesaba, ganaba más, porque ese era el estaco. Pero de afuera era para él el sueldo. El último trabajo que me tocó desempeñar fueron los vestidores ya.
¿Y cómo lo trataban ahí en esa empresa?
Pues había unos tipos que se excedían en su modo de dar sus órdenes, y había otros pues, que eran un poco más humanitarios. Pero por lo regular, nos tocaron mayordomos de aquí mismo, de Cananea, que no se mandaban.
¿Y el sueldo de la empresa comparado con otros sueldos como era?
Igual.
Sí, o sea que en general el sueldo aquí...
Era 8.40.
¿Y pero qué tal les rendía ese sueldo?
No, en ese tiempo nos alcanzaba para comer y mal vestir, no le da, pero nos alcanzaba. Mucho, muy diferente ahora, no alcanza. Era mucho más barata la vida. Yo me acuerdo que con 25 pesos me tenía que llevar un burro por traerme lo cargado en mercancía. En ese tiempo.
¿A dónde se llevaba el burro?
Ahí mismo, en la tienda de la misma empresa. No tenía tiempo.
¿Y la mercancía de dónde la traía?
Pues del Hermosillo, yo creo.
O sea que no era mercancía mexicana.
¿Mexicana?
No compraban del otro lado.
No vendía mercancía.
¿Cómo qué mercancía compraban?
Pues todo lo concerniente, maíz, frijol, harina, todo lo necesario para mí.
¿Y la ropa?
No, eso lo tengo. También tenían ellos, pero era muy corriente la otra cadena. Y lo buscábamos todo por otro lado. Como los trabajos ahí, casi todo el tiempo en la mañana sudor, pues la ropa gruesa molesta. Las comidas. Buscábamos más.
¿Ustedes nunca iban a Estados Unidos?
Fui mientras me dejaron el pasaporte. Todo en ese tiempo lo tenía. Pero cuando se inició el movimiento en contra del latifundo Green, me quitaron el pasaporte. No hubo más que darle las gracias.
Y a Cananea, digo a Nogales, no, nunca iba a las compras.
¿A Nogales, Arizona?
No, a Nogales.
¿Sonora?
Sonora.
Pues no.
Así que aquí.
Aquí no se.
Cuando salió de la empresa, dice que entró al correo.
Al correo.
¿Por qué decidió salirse de la empresa y entrar al correo?
Porque en el correo nos pagaban 480 pesos al mes, pero teníamos derecho a médico y medicina. Entonces ya como quiera que sea era un avance. Y además de eso, pues yo veía que en el correo podía superarme un poco. Y ahí no me hubiera superado. La prueba es que cerró la empresa y todo el mundo salió a la calle. Y yo ya tenía mi trabajo seguro.
Y en el correo, ¿cómo era el correo? ¿Cómo era el edificio?
Es risible. El edificio de correos era un viejo cine que había aquí, que todavía existe el edificio. Teníamos que pelear todos los días con Coruco, porque estaba lleno de palomas. Nos poníamos a acomodar las corridas y a rascarnos por todos lados porque estaban todos encorucados. Y allí duró varios años de correr así. Yo duré pues medio años ahí.
O sea que, ¿cómo estaba? ¿Quiénes eran los funcionarios ahí del correo?
El administrador era un señor Alfonso Rivera Castro, ya murió. Pero no se le puede culpar a él en ese aspecto porque pues él recibía órdenes.
¿Y qué otras personas trabajaban ahí en el correo? Además de él.
Bueno, hay algunos que ya murieron, hay otros que todavía están trabajando en correo, como Eduardo Hernández, que era cartero junto conmigo, Ramón Manzanares, que fue cartero junto conmigo, Cota, ¿cómo se pide Cota? ¿Cómo se llama Cota?
No,
nunca me acuerdo del nombre de Cota, que también trabajó junto conmigo como cartero. El viejito Alviso, que se fue a Durango. Amado García Finado. Ibáñez, que está en Agua Prieta. No recuerdo. Aguirre murió, otro compañero Aguirre que murió también.
¿Y qué puestos tenía cada quien ahí?
Amado García estaba en Giros. Alviso, Hernández, Cota, Manzanares y éramos carteros. Luego, Aguirre estaba en reembolsos. A Martínez, Florentino Martínez, era el despachador de las corridas que van para afuera, ¿no? Allí un compañero de Mendáis que murió también. Ese era el que distribuía la correspondencia que llegaba. Y otras personas que no me acuerdo en el momento.
¿Y en qué consistía una corrida?
¿Corrida de carteros? Pues es un barrio, en el tiempo era bastante pesado. Es una zona, estaba dividida la zona cuando yo entré en tres, la ciudad en tres zonas. Después fuimos cuatro, que empezamos a dar de gritos, seguimos dando de gritos y ya llegamos a hacer cinco carteros. Fue cuando yo salí, ya éramos cinco. Estaba dividida la ciudad en cinco zonas y cada quien repartía su corrida. Pero teníamos la obligación de conocer las cinco corridas, o sea que en un tiempo en una corrida, en una zona, luego el de la zona de acá nos enseñaba a la corrida de él. Pero ahí era donde nos recargaba a nosotros, porque mientras yo aprendía una corrida, los otros cuatro carteros tenían que echarse a cuestas la corrida mía y distribuirla, ampliar su corrida para poder salir adelante con la entrega de la correspondencia. Nunca nos querían tener un cartero auxiliar para en su caso ni para la vacación. Pero fue que yo creo que si no hubiera renunciado yo al correo, de todas maneras me hubieran despedido. Yo me iba dando lata que necesitábamos un auxiliar para cuando saliéramos vacaciones, que fuera el gobierno que nos daba las vacaciones, no nosotros mismos. Porque en ese caso nosotros mismos nos dábamos las vacaciones. Yo salí de vacaciones y los cuatro compañeros distribuían toda la correspondencia. Salía otro y yo me echaba a cuestas una parte de la corrida de otro. Entonces nosotros mismos nos dábamos las vacaciones y eso nunca pudimos hacer en Trinidad Neutral.
¿Y cómo eran las corridas? ¿Qué puedes hablarnos de esas distribuciones? ¿Qué problemas tenían? ¿Qué cosas agradables?
El mayor problema que tuvimos aquí en Cananea fueron los perros. Bueno, tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus altas y sus bajas. Tenemos aquí en Cananea gente muy noble, muy buena. Y no sabe uno que otro medio carrascaloso, o una señora medio carrascalosa. Y pues hay que afrontar todo eso, ¿no? O sea, llegar todo el día, todos los días, y a la hora que llegue con sonriente, uno le da los buenos días. Tratar de ser amable con la gente, aunque ellos no quieran con uno. Pero con los que nunca pude ser amable fue con los perros, que me traían.
¿Y cómo se defendía de los perros?
Usábamos una varilla con punta, que por cierto me costó varias jaladas a la comandancia, porque tuve que picar algunos perros. Pues ahí lo yo. Había mordido alguno.
Y en cuanto a los domicilios, ¿no batallaban por los domicilios?
Absolutamente, los memorizan, ¿no? O sea, cuando uno empieza a comer la corrida, mentalmente va corriendo la zona que le toca, ¿no? O sea, ya cuando va uno a repartir, ya lo hace, ya por inercia llega uno a donde va, porque ya hizo la corrida mentalmente. Muchas veces va platicando distraído uno y de repente ya está uno en la casa que tiene que entregar, porque ya lo lleva uno en su consciente, ya sabe que lleva una carta ahí. Hay veces que se equivoca uno y tira el silbatazo y le da la vergüenza y tiene que inventar uno, no debe esperarme aquí, no, muchas gracias. Y nada más se mentira que se equivocó uno. Esos son los ratos, ¿cómo diremos? Alegres del cartero, vacilona del cartero, ya de equivocos y... Bueno, pasando por cada cosa chus cada vez.
¿Cómo cuánta correspondencia llegaba a la organización?
¿Aquí a Cananea?
Digo, perdón, a Cananea.
Yo llegué a sacar 44 kilos en la valija, entre periódicos, selecciones, el live, y un periódico del cura Cumbres, y la correspondencia primero. En tiempo de Navidad hasta 44 kilos de sacar en un barrio. Muy pesado.
¿Y el recorrido lo hacía a pie?
A pie, aquí no sé. Aquí, si meto bicicleta, pues tiene que cargar en el lomo. No puede ver.
Entonces, en un momento dado, dice que duró ¿cuántos años en ese trabajo?
9 años.
¿Usted siempre fue cartero?
Siempre. Bueno. Logré ascender a timbres, ¿no? A la ventanilla de timbre. Pero no me gustó el tedio que sufrió ahí, muy pesado. Yo preferí mejor pelear con el tiempo afuera. Porque afuera, pelea uno con el tiempo para sacarle corrido. Y ahí adentro muy enfadoso. Y preferí pedir la plaza otra vez de cartero, porque ganaba más de cartero que en oficina.
¿Cómo es que?
Sí, así es. Todavía sigue siendo igual.
Ah, ¿se les pagan más
a los carteros que adentro? Sí, era, digamos por decir algo, 50 o 60 pesos menos, pero era dinero que se falta. Y luego me enfado ya adentro,
¿no? ¿Y en cuanto a los problemas del clima, qué problemas presentan ustedes?
Pues el clima más duro para un cartero es el verano. El invierno no, porque el mismo ejercicio lo hace uno en carro. Sí, es duro, ¿no? A veces que hasta las lágrimas se le ruedan de frente del frío que hacen. Pero, chavito, y el calor no, pues entre más caliente, más suda, más alcanza. Yo considero que para mí fue el clima más duro el calor.
¿Y qué tal respuesta había del público en cuanto al día del cartero, por ejemplo?
Maravilloso. Toda la gente respondió. La gente de aquí en Calameda es muy buena, muy buena. Nos consideramos una gran familia.
Así. ¿Cómo cuánto le llegaron a dar?
En aquellos tiempos para nosotros 3,000 pesos era un dineral. Y yo logré rebasar los 3,000 pesos. Aparte que la camisola, que el par de zapatos, que qué sé yo. ¿No? Y la botella que nos falta.
Después dice que duró ¿cuántos años?
9 años
de cartero. O sea que duró ¿de qué año a qué año más o menos?
Del 50 al... Sí, estoy contando el año que renuncié, que fue a principio. Fueron 8 años de fracción, porque fue del 50 al 58. Me metieron a la cárcel en 58 cuando el movimiento, así, con la latifundia. Salí de la cárcel y vine y trabajé 3 meses para renunciar, porque así no quedaba en el expediente, no quedaba manchado en el expediente. Renuncié porque no convenía mi interés de seguir trabajando. De otra manera, me despiden y hubiera quedado manchado el expediente.
¿Y cómo estuvo que usted dejó ese trabajo?
Bueno, cuando se inició un movimiento ya fuerte en contra de la segunda canonera, mi padre tenía unos animalitos aquí donde vivo actualmente, que es un pseudo ejido, cananea. Y pues yo veía con tristeza que había veces que teníamos que levantar las vacas de la cola de tan flacas que andaban, o las teníamos apuntaladas porque no se cayera. Y el potrero no lo teníamos, pero completamente una banqueta, limpio, no había que comieran. Y yo veía pues de allí de ese potrero al potrero de la empresa ganadera que el pasto estaba camado y se podría ir miserablemente. Llegó vez que le dijeron a mi papá de un cerro que le hacía un admirador. Al papá le decía, y si nos metiéramos allá con una bandera y clamáramos la bandera allí, nos estuviéramos ahí una gente, no querían quitar el terreno. Yo ya soñaba con ese terreno. Y mi papá pobrecito me decía, no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces se viene el movimiento de Jacinto y me voy con mi papá a una asamblea y me gustó la idea de pelear pues por...